De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lunes, 14 de enero, hace mucho frío y va a seguir haciendo frío porque dicen los del tiempo que hay que abrigarse y que las temperaturas bajo cero de este amanecer, pues bueno, se van a ir diluyendo según avance la jornada cuando salga el solecito, pero no hay que confiarse, que luego coge uno una sombra y el catarro es inmediato. Antes de cualquier otra cosa, a esta hora, lo relevante, la hora punta del tráfico, Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Hola, ¿qué tal? A esta hora dos accidentes complican el tráfico de entrada a la capital. Uno en la A42 en Torrejón de la Calzada genera 4 kilómetros de retenciones y el segundo ha tenido lugar en la 5, ocasiona 5 kilómetros de densidad circulatoria a su paso por Arroyo Molinos. Tráfico intenso además de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Tres Cantos. Dificultades de salida por la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y en ambos sentidos por la 3 en Rivas va hacia Madrid. La M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y Monte Carmelo, dirección a 1 entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín en ambos sentidos. Por último, retenciones en la M50 en Paracuellos de Jarama hacia la 1, Alcorcón, sentido a 5 y en Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
¿Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío?
Pues lo que tenemos es una mañana bastante accidentada en la M30. En estos momentos hay un accidente. Está obstruido el bypass sur, sentido Ventas, en el túnel. Han tenido que cortar un carril y un poco más arriba, también en la M30, a la altura del Sagrado Corazón, otro accidente donde también han tenido que ocupar parte del carril derecho. Además, tenemos un camión averiado a la altura de Menéndez Álvaro, sentido norte. Además, está mal la entrada por el nudo de Manoteras y por la 6 en el Arco del Triunfo y de salida muy congestionada la Plaza de Castilla y la A2 en transporte público. En estos momentos, afortunadamente, los servicios de metro y cercanías funcionan con normalidad.
Aquí estamos, reunidos en tertulia, los muy partidarios de los lunes. Hola, Victoria Prego, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Qué tal, Javier Casqueiro? Buenos días.
Muy bien, preparado, totalmente.
Ya lo sé. ¿Qué tal, Fernando Rayón? Buenos días.
También muy bien, hoy sin oso, pero hace frío, hace rasca, ¿eh?
Hace frío. Hace un frío que pela.
Sí, sí.
¿Al que vamos a engañarnos? Hace un frío que pela. Pero aquí estamos, al calor de la radio, qué bonita expresión. ¿De qué tenemos que hablar hoy, Javier Fernández Arribas?
Juan Pablo, qué mañana hoy lunes, todos con buena cara. Hasta Fernando Rayón ganó la Atlética, el Sevilla, ganó el Atleti de Madrid,
hombre,
ganó el Barça,
Casquero, saluda,
ganó el Madrid de Chiripa,
hombre, Javier, está
una
contento,
una apuesta juvenil de Solari muy arriesgada,
vale.
Nuestros compañeros,
parece Pablo
Tertulia,
Casado, Solari,
todos contentos por ese lado, todos más o menos. Victoria nos mira con cara rara porque ella de fútbol
no,
poco,
porque
pero
he comprendido que han ganado todos vuestros equipos,
exactamente, correcto,
esa es la cara, la cruz, el lado trágico. Nuestra consternación por la desgracia de ese niño de 2 años que se ha caído en un pozo de Málaga. Indignación porque quien hizo la prospección de ese pozo para buscar agua lo dejó abierto y sin tapar. y sin señalizar. Alguien tendría que asumir responsabilidades. Y para desgracia increíble, la de Laura Sanz, la española que vivía en Burguillo, en Burgos, fallecida en la explosión de gas en una panadería de París, madre de tres hijos. Su marido le había sorprendido con un viaje sorpresa de enamorados a París y la puñetera casualidad, un destino fatal, le encontró la muerte. Estaba en el hotel enfrente de la panadería. La onda expansiva arrancó el marco de la ventana de la habitación del hotel donde estaba y le golpeó la cabeza. Ahora viene la moraleja. Su marido se asomó por la ventana para pedir auxilio, pero nadie le hizo caso. Todos estaban grabando con el móvil las llamas y los destrozos de la explosión. Cogió a su mujer en brazos, la bajó a la calle y allí un bombero intentó reanimarla. La llevaron al hospital, donde murió dos horas después. Lo de los móviles, hay que hacer algo, porque nos estamos atontando y mucho. No ayudamos a una herida porque estamos con el móvil grabando. Tremendo. Una cosa es perderse un concierto de música por grabarlo y otra no prestar auxilio a alguien que lo necesita. Juan Pablo, compañero de tertulia, creo necesaria esta reflexión que nos afecta a todos. Mientras tanto, otros temas a tener en cuenta esta semana: la votación del acuerdo sobre el Brexit en el Parlamento Británico, Iberia muy pendiente de esto y de Bruselas. En Venezuela, el opositor Juan Guaidó secuestrado una hora por la policía política. Y preocupación también en España por la seguridad social y esos 65.000 millones de deuda este año, en un momento en el que el gobierno pide a la oposición, al PP y a Ciudadanos, que apoyen los presupuestos. El propio Pedro Sánchez lo pidió ayer, quizás sin acordarse de lo que él decía cuando el PP le pedía lo mismo. Les pregunto a nuestros contertulios, ¿es falta de memoria? ¿Es estrategia política para desacreditar a sus adversarios? ¿Es hacer lo que haga falta por mantenerse en la Moncloa hasta el 2020? La respuesta del presidente del PP fue gruesa, llamándole mentiroso. Se pasó Pablo Casado, estaba en plena euforia presentando por fin a sus candidatos por Madrid. Hoy ha conseguido pleno en los periódicos con esa foto. Por cierto, Juan Pablo, el pasado jueves entrevistaste a Isabel Díaz Ayuso aquí en este programa y afirmó que no sabía quiénes eran los candidatos y que prefería no saberlo. Anoche estuviste con ella haciéndole la entrevista que Telemadrid consiguió en exclusiva con ella y con el candidato a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida. ¿Te dijo algo? ¿Era verdad que no lo sabía? Cuéntanos. Después, Victoria nos puede contar las claves de su artículo de hoy sobre los candidatos. Y, por cierto, en las declaraciones que han hecho en varios medios, mucho Vox en boca de todos y la refundación ideológica del PP el fin de semana que viene en la Convención Nacional.
Diré que yo le dije ayer a Isabel Díaz Ayuso, te creí en la radio cuando dijiste que no lo sabías y ella se rió mucho. Cuando le dije eso ayer, nada más, pero no contaré más. Victoria, ¿por qué dices hoy en tu artículo de Independiente que el PP lleva unas cartas muy flojas en la batalla por Madrid? Y yo te pregunto, ¿más o menos flojas que las cartas que llevaba en Andalucía?
Vamos a ver, primero, me asombra que a estas horas ya vengáis leídos, ¿eh? A mí eso me parece un mérito.
Esto me lo ha reprochado también el desayuno. Le he dicho, oye, les llamas flojos. Me dice, pero bueno, ya te lo has leído. Digo, claro.
Bueno, a estas horas es imposible,
si no,
vamos.
Leemos a Victoria Casqueiro antes
de la madrugada.
Que Javier Fernández Arribas madruga, bueno, y Javier no, amanece, digamos, y ya se ha leído todo.
Todo.
Ya, bueno, pues a mí no me pasa eso porque yo soy muy mayor y necesito dormir. No, lo que pasa es que las circunstancias... No, es decir, la pregunta tuya.
Sí.
¿Más o menos flojos? No.
Cartas muy flojas, dices tú.
Sí, más o menos flojas que en Andalucía, no. Pero la fórmula de Andalucía tiene muy pocas posibilidades de repetirse en Madrid. Y yo creo que Madrid, y voy a utilizar un término castizo, se necesitaban candidatos de postín. Y estos no lo son. Son señores que son del partido.
Pata negra, que diría Casado.
Pata negra, sí, pata negra, pero de poca representación, de poco prestigio, de poco conocimiento público. Es decir, son candidatos de andar por casa. Son candidatos de andar por casa y yo creo que los que han sido invitados a presentarse como candidatos y han dicho que no, es porque se temen mucho que los resultados no van a ser de victoria electoral y que naturalmente no están dispuestos a sentarse en los bancos de la oposición. Gentes como García Tejerina y demás, bueno, todos los que han sido invitados a esto. Entonces, yo creo que el PP tiene una mala perspectiva electoral. Primero, porque Ciudadanos va a intentar una vez más salir por delante del PP Y si eso es así, desde luego el PP se puede olvidar de presidir nada, de presidir ni el ayuntamiento ni la comunidad. Y en segundo lugar, porque los candidatos de la izquierda son mucho más aparentes. O sea, Carmena es mucho más aparente y mucho más peso pesado. Gabilondo, digo dos que conocemos, porque sí, hay otros que no conocemos. Gabilondo es un de postín.
Errejón.
Y Errejón también. Errejón también, porque Errejón es una persona muy conocida, que ha sido disidente de Pablo Iglesias y que probablemente, aunque efectivamente yo creo que es igual de leninista que el otro, tiene una...
Pero se está quitando, Victoria.
Se está quitando, exacto. Está mejor.
Está madurando.
Se está quitando,
eso es.
Sí.
Tiene una vitola.
Sí.
Y esta chica...
Tiene una marca.
Sí,
tiene una marca.
Isabel Díaz Ayuso, que yo creo que es muy lista, sí, que habla muy bien, sí, que se defiende muy bien, pues no tiene postín, caramba. Y Almeida, que es excelente orador y abogado del Estado, es decir, que no se les puede poner ninguna pega, tampoco lo tiene. Es decir, que son unas candidaturas flojas. Y eso es lo que yo he dicho, con todo respeto a los candidatos.
Sin haber designado a los candidatos, los datos que maneja el Partido Popular en la Ciudad de Madrid después de las elecciones de Andalucía para la Ciudad de Madrid es que la lista más votada sería la de Carmena, pero que la suma del PP y Ciudadanos daría la mayoría suficiente para gobernar en Madrid. La pregunta es, ¿quién primero? ¿Si Ciudadanos o PP? Y
pero
ahí están
se creen
a la
que
par.
Ciudadanos... ¿Se creen que Ciudadanos va a aceptar repetir la fórmula de Andalucía y un jamón?
¿Y tú crees que Ciudadanos va a gobernar con Carmena?
Con el PSOE, si tiene la posibilidad.
Bueno, ese es el temor.
Esa es la clave, que el tamaño del PSOE en la Ciudad de Madrid. Sí, Javier.
No, decía que yo estoy muy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Victoria, pero también tengo que decir dos cosas. Una, la propia Isabel Díaz Ayuso, este fin de semana lo hemos oído en varias entrevistas, su temor a que en Madrid no se repita esa fórmula porque el PSOE esté dispuesto a otro tipo de operaciones con
naturalmente,
Ciudadanos.
Naturalmente.
Y eso está ahí. Y luego también, hablando de lo que comentabas, Juan Pablo, y a mí me interesaba mucho porque a ti te dijo eso el jueves, pero luego lo que ha contado a partir del viernes, ella misma lo que ha contado es que no fue por los vídeos de última hora virales que se han hecho y sus intervenciones, sino que esto se sabía desde hacía mucho tiempo y que Pablo Casado ya se lo había medio insinuado hacía mucho tiempo. O sea, que alguien ahí no está contando la verdad. Pero en cualquier caso,
pero
yo yendo...
Tú sabes que hay candidatos que han sido llamados.
Bueno, vamos. Claro que han sido llamados. Y además, la razón de la negativa es la que tú has dicho. Tan sencilla como eso. Y es que tú le dices...
Que el PP se la pega.
A la exministra Tejerina le dices, vete a Madrid para que gobierne Villacís, que es al final lo que puede acabar pasando, porque necesitaremos hacer algún tipo de transacción en la Comunidad de Madrid. Pues claro, no es lo más atractivo del mundo. No es lo más atractivo del mundo. Pero yo sí estoy de acuerdo en una cosa, y es que no es lo mismo, efectivamente, no es lo mismo Errejón, Carmena y Villacís, candidatos más que contrastados, más que solventes, en sus formaciones con un cierto tirón, que José Luis Martínez Almeida, que efectivamente era el número 3, hay que recordar, en la lista de Esperanza Aguirre, y que tiene, bueno, pues es verdad que ha tenido por lo menos una proyección en este tiempo, pero es que Isabel Díaz Ayuso era la número 23 de la lista de Cristina Cifuentes. O sea, de la 23 y de hacer tweets, ¿qué es lo que hacía? A ser la candidata a gobernar una comunidad que tiene 21.000 millones de presupuesto.
Y que es la más importante de España, términos económicos.
Cuando le dice, estos días estaban diciendo, no es que sin complejos. La historia es, no tiene ningún complejo. Me parece muy bien que no tenga ningún complejo.
Pues debería tenerlos.
No, pero digo, es que yo, me parece fenomenal eso que acabas de decir. Es que es exacto lo que quería subrayar. Y es, yo tendría algún complejo.
Hombre.
Yo no he gestionado nunca 21.000 millones.
Yo sería abrumada,
oiga, señora,
sepultada por los complejos.
¿Usted qué ha gestionado? No, fue viceconsejera de Justicia, 8 meses.
Sí.
Y lo que todos sabemos, la cantidad de gestión que tiene la Consejería de Justicia en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que es apabullante. Yo creo que...
La ironía no se entiende en la radio.
No, ya sé que no se entiende.
No, pero
yo espero,
se la
yo espero que la información...
Se la ha entendido perfectamente.
Hombre,
perfectamente.
No es de recibo.
Yo creo, para no repetirme, porque estoy de acuerdo con las dos cosas que habéis dicho, tanto Victoria como Javier... Aquí hay que me parece, no sé si preocupante, y es que el Partido Popular está intentando meter a gente nueva en sus candidaturas importantes.
Pero no solamente en Madrid, esto está ocurriendo en otros sitios.
Pero por eso digo que la reflexión, una vez que ya vemos que efectivamente son flojos, porque lo son, es gente que no estaba en primera línea. Yo le decía a Victoria, serie B, me dice, o C, pues muy bien, serie C. Pero es que este nuevo Partido Popular no tiene nada que ver con esos candidatos que podía haber presentado de campanillas, de los que se ha hablado todos estos días. Es decir, podría haber metido a una persona y todo el mundo hubiera dicho, ah, fíjate, el Partido Popular presenta gente de peso.
Hombre, que es que Madrid es la capital de España.
Sí, que sí, sí, estoy de acuerdo. Pero resulta que
ya perdió en el 15, ¿eh? La ciudad de Madrid la perdió en el 15.
Ya.
Pero resulta que el Partido Popular está presentando una nueva cara. Es decir, hoy en la entrevista en El Mundo resulta que Isabel Díaz Ayuso dice que si hubiera ganado Soraya, ella hubiera dejado la política. Bueno, no sé hasta qué punto eso es una toma de postura, indudablemente, pero eso no me aclara a mí cuál es la idea que estoy empezando a ver a partir de la candidatura a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno y los dos candidatos que ha presentado. Es decir, está haciendo un nuevo partido con gente que no es nada. A ver, no es que no sea nada. O sea, José
sobre
Luis
todo
Martínez
que le deben fidelidad a él.
Exacto. Entonces, él está haciendo un partido distinto, suyo.
Pero está partiendo de cero. Y cuando un partido parte de cero, aparentemente, que es un partido que tiene mucha trayectoria, pero aceptando lo que tú dices, es como si partiera de cero. Y un partido que parte de cero no puede aspirar a ganar.
Claro, Victoria, es que esa es la segunda parte. Es decir, a ver, decíais, es que Ciudadanos, los dos candidatos que presenta, con perdón, tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento.
Aguado es muy flojo. No,
bueno, ya estamos,
Y Begoña Villacís es serie C también, vamos a decir las
pero
cosas.
Pero no lo parece. Nombre.
No lo parece, porque
es
una
es importante
persona
eso.
Que tiene muy buena imagen, etcétera. Pero dicho lo cual, tú has hablado de los tres candidatos de peso, que a la gente en un momento dado, Carmena, Gabilondo y Errejón son tres candidatos de peso, que han tenido peso en sus partidos. Entonces dices, es que cuando tú compites tienes que presentar gente de categoría.
Que esté a la altura.
Que esté al nivel.
Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Porque no los encuentra o porque no quiere hacer eso?
Porque no quiere hacerlo.
No los tiene.
No los tiene dentro de su equipo.
O no quiere hacerlo.
No los tiene dentro de su equipo, Victoria.
Pero hay una prueba.
Porque el candidato de peso es él.
No, pero hay una prueba. Fijaos una cosa para demostrar hasta qué punto está buscando un determinado perfil. Es verdad que sin complejos, es decir, sin complejos, sin pasado, sin conocimientos, sin nada, sí. Pero sobre todo fieles, y es la imagen que estábamos viendo ahora. Es que la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aporta algo diferente a lo que podía ser, por ejemplo, Ángel Garrido, que ha sido consejero durante varios años y tiene la experiencia de la comunidad.
Y es presidente.
No hay gran diferencia. En cuanto al conocimiento en las encuestas, no hay gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Ángel Garrido viene de otro tipo de PP, de otro tipo de ideología, de otro tipo de conocimiento, y no hay confianza a que él pueda hacer el tipo de política, bueno, no sabemos si será en el gobierno o en la oposición, que quiere ahora Pablo Casado. Esa es la gran diferencia.
Que no es poca, ¿eh? Yo eso lo entiendo.
Y además creo que tiene razón. Pero eso es para sobrevivir dentro del partido. Es una decisión.
Sí, eso no es una apuesta
interna,
ganadora, ¿no?
Pero eso no es una apuesta ganadora. E insisto, Madrid es la capital de España y la Comunidad de Madrid es la comunidad más importante en términos económicos del país. Por lo tanto, no están a la altura estos dos candidatos.
No, y Victoria,
ninguno de los que se presenta, aunque tienen más marca, puede tener marca Errejón, Gabilondo, el peor resultado del PSOE en Madrid lo ha sacado Gabilondo en la Comunidad de Madrid, sí. Y está ahí, y Errejón tampoco ha gestionado más que un departamento o una facultad.
Pablo, es decir, pero
que,
no era por
que
él,
lo que tiene
no
son iba. Marcas. Estamos hablando de marcas, estamos hablando de experiencia de gestión, claro. Estamos hablando de qué estamos hablando.
De todo.
Por eso.
Estamos hablando de todo.
Por eso.
Y unos
eso.
Tienen una cosa y otros tienen otra. Y otros no tienen ninguna.
Pero a ver, no nos vayamos por los cerros de Úbeda. Esperanza Aguirre había sido ministra, había tenido un montón de cargos con el Partido Popular cuando aterrizó
y
en
Ruiz Gallardón.
Ruiz Gallardón, lo mismo. Es decir, y además lo volvieron a tener luego. O sea, que eran personas de caché, de prestigio. Es decir, no. Y eso es el Partido Popular, es de lo que estamos hablando.
Otro Partido Popular.
Bueno, no, otro
pero,
Partido
pero
Popular.
Yo creo que vayamos al fondo. Está refundando Casado el PP.
Pero también una cosa tiene razón Juan Pablo. Vamos a ver, hay una verdad también ahí. Es verdad que les estamos achacando falta de gestión, porque no la tienen ninguno de los dos, pero es verdad que uno, bueno, pues en el caso de Martínez Alvía, oye, uno tiene una profesión,
sí.
¿Sabes? Ha sido abogado del
Estado, sí.
Bueno, es periodista, también es una profesión.
A ver, ¿tú no, crees? Escucha, es una claro que es una profesión, Victoria. Vamos a defender el periodista.
Vamos a defender lo nuestro.
Pero periodista, ¿dónde?
Oye,
¿dónde es? Porque me parece que en total en experiencia estuvo en Radio Marca 8 meses, sí. Que yo no digo nada contra Radio Marca.
Eso es.
Oye, cuidado, magníficos profesionales.
Un presidente de Colombia, periodista que ha conseguido la paz.
Yo no,
Colombia,
periodista es magnífico, sí, pero ¿dónde ha sido periodista? Ver, porque Javier, lo que ha sido periodista ha sido en el PP.
Pero
esa
yo
es su experiencia.
Yo no iría por ahí.
No, pero yo quería contar una cosa.
Pero fíjate, espera, solo por puntualizar esto.
Espera, no hay nadie probablemente ahora en el Partido Popular con más conocimiento de la gestión municipal que José Luis Martínez Almeida. Bueno, pero el asunto es otro, como tú dices, de la Comunidad de Madrid. Pues no, Isabel Díaz Ayuso lleva metida en fragores de la comunidad, primero con Esperanza.
Pero ahora tiene que empollarse 21.000 millones de euros.
Pero es otra cosa. No.
Oye,
es...
Y es serio, ¿eh? Es serio. Quiero decir que la Comunidad de Madrid tiene capacidad de gestión para empezar por la sanidad.
La educación.
La educación. Pues ya, o sea, tiene que regular muchísimo.
El transporte público en Madrid.
El transporte público. Es que es... Pero yo no voy a eso. Vamos a darle la vuelta al argumento. Y es, no pasa nada porque tú eres una figura simbólica. Tú eres la presidenta de la Comunidad de Madrid y te rodeas bien de gestores y salvas la situación. ¿Es posible eso? Sí. ¿Ha pasado más veces? Sí. Ahora, eso sería a cambio de que tú efectivamente seas una figura simbólica. Tú eres la presidenta. Es que Esperanza Aguirre se ocupaba, ella misma lo decía, yo no me ocupo de esas cosas. Le preguntabas por un problema, y estamos todos los aquí presentes, le preguntabas por un problema concreto del metro o del transporte, y Esperanza Aguirre te miraba y decía, ¿de qué me estás hablando? Ella hacía política.
Claro.
Hacía política, que es lo que estamos hablando, porque hablamos de Madrid, porque estamos aquí, y porque Madrid es una plataforma increíble políticamente y mediáticamente. Entonces lo que vamos a mirar es, vale, gestión no tiene, pero a cambio tiene un pasado y un pedigrí político de primer nivel.
Claro.
¿Eso ocurre en este caso?
Por eso digo
no.
Que los hay que no tienen ninguna de las dos cosas. Almeida tiene experiencia de gestión municipal porque ha sido el portavoz y tal, pero esta chica Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna de las dos cosas.
Luego está refundando el PP, Casado, con
bien,
la gente de su generación.
Pues
y eso le va a costar algún que otro disgusto en el mes de mayo.
Exacto, para refundar el PP, que está muy bien que lo refunde porque tiene un pasado bastante tenebroso,
sí.
De judicialmente hablando.
Incluido Madrid, el pasado tenebroso.
Madrid, estoy hablando de Madrid.
No quiere mochilas.
No quiere mochilas, pero con eso está muy bien, pero no se puede gobernar. Porque partiendo de cero no se llega a gobernar.
Tú imagínate, pero fíjate Moreno.
Ya, pero su esperanza es repetir lo de Andalucía.
Carambola.
Y lo de Andalucía no se repite.
Es una carambola lo de Andalucía.
O sea, Ciudadanos no va a estar dispuesto de ninguna manera, en cuanto tenga la mínima opción...
De estar con el PSOE.
De pactar con el PSOE.
Bueno, vamos a ver los resultados. Vamos a ver los resultados también.
Va a estar dispuesto, si no le queda más remedio, a hacer gobierno con Ciudadanos y con el PP y con Vox. De ninguna manera. En Madrid, Ciudadanos no va a gobernar con Vox.
Yo estoy con Victoria y yo creo que en Andalucía a Ciudadanos le ha costado un mundo, como estamos viendo todos,
sí.
Pero en Madrid, ¿os dais cuenta de la trayectoria, de la proyección que significa en Madrid que Ciudadanos coja y se alíe de alguna manera o permita la alianza con Vox?
No.
Yo lo veo muy difícil. Esta semana pasada, en el Congreso, que no tiene mucha actividad, pero bueno, pero ha tenido alguna, el número 2 de Ciudadanos, cuando le pregunté específicamente por esto, dijo, bueno, vamos a ver qué pasa en mayo, hablemos de cada caso, nosotros estamos dispuestos a explorar en cada caso.
Claro.
La pregunta era muy sencilla y sin embargo la matización fue muy rápida. O sea, no quieren extrapolar esto, el PP sí, quiere extrapolar esto a todos los sitios donde pueda.
Porque no le queda más remedio.
No, y sin complejo, no, pero hay que reconocer, Victoria, en este caso, que no están ocultando nada. En Andalucía no lo han ocultado y no ocultan cuáles son sus intenciones. Yo creo ahí que hay que admitir que están siendo sinceros y abiertos. Y lo raro aquí en este caso es el comportamiento de Ciudadanos.
Pero tan sinceros como que en muchas ciudades de España donde está gobernando el PP, las que todavía le quedan, está gobernando con el apoyo de Ciudadanos. Incluso hay ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que está gobernando el Partido Popular, pero con el apoyo de Ciudadanos.
De la Comunidad de Madrid.
De la Comunidad de Madrid.
La Comunidad. La Comunidad.
No, pero si es que, a ver, yo creo que
eso
es verdad
no
que estos son
Ciudadanos.
Unos... No, ya lo sé, que no le importan, pero y sé que es mucho más importante Madrid, pero... Y estoy casi de acuerdo con vosotros en que probablemente lo que termina haciendo Ciudadanos, si puede, es apoyar al Partido Socialista, con tal de que no esté Carmena. Estoy
totalmente
de acuerdo.
Y con tal de que se vea que no va a estar con el PP siempre.
Es
exacto, que puede exacto, hacer un poco de todo.
No nos olvidemos, partido bisagra en su más puro,
a ver, es que no nos olvidemos, ¿sí?, que hay elecciones en mayo, pero es que luego vamos a tener elecciones generales. Eso es lo importante. Y como todos juegan, están en campaña electoral, van a decir, no, lo de Andalucía ha sido una cosa, pero ahora en Madrid va a ser otra y aquí en esta ciudad va a ser otra. Y creo que va a ser así.
Pero el PP ha puesto como prioridad recuperar a la escisión que tiene por la derecha frente a la escisión que se le ha salido por el centro, y considera que pierde más si se va al centro que si se va a la derecha. Pues y esa es la decisión que han tomado.
Yo vaticino que Vox va a tener bastante presencia en el ayuntamiento y en la comunidad, ¿eh?
Claro.
Yo creo que Vox va a ser muy votado en Madrid.
Sí.
Por lo tanto, la aspiración de Pablo Casado de recuperar los votos, eso me parece que está destinada al fracaso.
De todas formas, fijaros que Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, no digo en la capital, estaba situado a la derecha del Partido Popular. Estaba situado a la derecha del Partido Popular, de aquel Partido Popular. Entonces aquí se va a haber un movimiento ideológico muy interesante, ¿eh? Es que por eso yo no tengo claros, ¿no? Las encuestas tampoco lo están. Es decir, está cambiando.
Es que las encuestas
todo
en Andalucía
mucho.
Tampoco estaban claras una semana antes.
No, estaban,
habrá que esperar a la víspera.
¿Cómo? Pero, y el mismo día no estaban claras. Es decir, que.
Efectivamente, pero es que en las encuestas que teníamos todos del domingo anterior a las elecciones andaluzas, es que Vox acaba un escaño y el sábado víspera de las elecciones acaba 10.
Con la salvedad de Tezanos.
Bueno, pero es que no estamos hablando. Pero eso de Tezanos en esta parte de la tertulia no se trata porque para
eso
Victoria.
Eso es negociado.
Ese es negociado de Victoria.
Capítulo aparte.
Pero puestos.
Aquí lo que estamos viendo es que hasta la víspera del día 26 seguramente en muchos sitios no quede nada, pues, claro lo que va a hacer el votante.
Pues vamos a ver lo que va a ocurrir también.
Pero luego, puestos en la piel de Pablo Casado, el nuevo presidente, teniendo en cuenta además todas las sentencias que quedan pendientes todavía con el tema de la corrupción, rompiendo como está rompiendo con una serie de comportamientos donde la ideología pues no ha prevalecido dentro del Partido Popular, es una apuesta que él tiene que hacer. Sí. O sea, yo creo que, porque si él recurre a candidatos de la antigua hornada, le van a decir, oye, pues para eso que siguiera Rajoy, ¿no?
Sí, pero ahora estábamos planteando.
Es una apuesta, sí.
Es una apuesta. No, es una apuesta. Dice, oye, yo si gano, y si pierdo, pierdo con los míos, pero yo no voy a.
Eso no lo ha dicho.
Es una apuesta, y además es una apuesta bien. O sea, no improvisada, ¿no? No improvisada, porque voy a también a lo que decía ahora Juan Pablo, y es. Él podía haber optado por otro perfil. Ha optado por este perfil porque su temor no está hacia el centro-izquierda. Si estuviera hacia el centro-izquierda, habría buscado otro tipo de candidatos.
Correcto.
Ha buscado candidatos que puedan pelear en lo que decía ahora Victoria, el temor que están planteando el Partido Popular. Y lo que está descubriendo sus cartas es que cree que por la derecha
le
ha surgido, es evidente, una escisión, y que además esa escisión en Madrid puede tener serios problemas. Sí. Y entonces ha buscado algo para competir ahí. Y yo no sé, hoy se le pregunta en esa entrevista que decís a Isabel Díaz Ayuso sobre qué es mejor, la copia original, y ella sostiene que el original son ellos.
Sí.
Bueno, si el original fueran ellos, no tendrían el problema que están teniendo, porque les ha surgido escisiones hacia el centro izquierda y hacia el centro y hacia la derecha, iba a decir centro derecha, hacia la derecha, muy derecha, precisamente porque no, porque la gente no ve el original por ningún lado.
Estamos llegando a las 9, estamos en el tiempo de la tertulia con Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Victoria Perego y Javier Fernández Arribas. Ahora mismo seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este lunes 14 de enero, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡Eso está hecho! Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 7, partido de vuelta de los octavos de final. Desde Zorrilla, Valladolid-Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en este lunes 14 de enero, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de este día, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, David Herraez.
Los presupuestos llegan dentro de una hora, a las 10 en punto de la mañana al Congreso. En ese momento se los va a entregar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor. Hoy, por otro lado, se reúnen los comités nacionales de PP y Ciudadanos en Madrid. Lo van a hacer la víspera de que comience mañana el debate de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. En esa región continuamos porque durante toda la madrugada ha continuado en Totalán, en Málaga, las labores de rescate de Julen, el pequeño de 2 años que ayer caía un pozo. Vamos a conocer la última hora en conexión con nuestra compañera de Canal Sur Radio, María Ibáñez. María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El equipo de rescate del pequeño Julen trabaja en el modo de acceder hasta el niño que se coló ayer a mediodía por el pozo de prospección de agua. Los robots con cámaras han llegado hasta los 78 metros. Ahí se han producido desprendimientos y ya no han podido continuar esas cámaras. En la inmersión de las cámaras no se han escuchado tampoco ruidos, aunque sí se ha visto a través de imágenes una bolsa de chucherías del pequeño. Parece que un familiar con el que jugaba el niño fue el que dio la voz de alarma al verlo caer. La familia, que es de Málaga, vino ayer hasta aquí, hasta este paraje de Totalán, un pequeño pueblo de la exarquía malagueña situado a unos 10 kilómetros de la costa, y vino a pasar el día de campo con el pequeño. Fue ayer cuando se produjo esa tragedia. Cerca de 20 horas lleva ya el pequeño Julen en el interior del pozo. Un centenar de personas, entre ellos agentes de la Guardia Civil, miembros del equipo de montaña, submarinistas y miembros de Protección Civil han trabajado, de hecho, durante toda la noche para intentar dar con el paradero del pequeño. Y de momento no hay novedades. Los padres, eso sí, comentaros que siguen aquí, están siendo atendidos en todo momento por un equipo de psicólogos.
Es la última hora desde ese municipio malagueño. Ojalá podamos contar un desenlace feliz. Nos interesamos ya por el tráfico en las calles de la capital y en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Fátima Satorrío.
Y lo que tenemos son accidentes activos en la carretera de Toledo a la altura de Torrejón de la Calzada. Retenciones que llegan hasta Illescas. Tenemos otro accidente en la A5 en Arroyo Molinos de entrada a Madrid. Además, hay problemas de hora punta en todas las entradas y algunas salidas, como el Paseo de la Castellana y en la Avenida de América. En la M40 hay dificultades en los tramos habituales, en Hortaleza, recintos feriales, Monte Carmelo, Vallecas o La Fortuna. En el interior tenemos un camión averiado en Méndez Álvaro, la M30 sentido norte, que afecta a los que están llegando por el nudo sur, por la carretera de Andalucía. En metro tenemos circulación lenta en la línea 6 en ambos sentidos por causas técnicas, y en cercanías, afortunadamente, los trenes van con normalidad.
En cuanto al tiempo, este lunes lo hemos empezado otra vez con frío, aunque las temperaturas se van a ir recuperando conforme el sol vaya calentando. Llegaremos hasta los 14 grados ahora mismo. Tenemos 2 bajo cero en la sierra, 0 grados en Madrid capital y 5 bajo cero en la zona sur. El jueves vuelven las lluvias a la región.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y casi 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Javier Casqueiro, con Victoria Prego, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Rafael Simancas es secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Buenos días.
Muy buenos días.
Hoy, dentro de 55 minutos, la ministra de Hacienda entrega los presupuestos en el Congreso. ¿Usted puede pronosticarnos si esos presupuestos se van a aprobar?
Bueno, esa es nuestra intención y esa es nuestra esperanza. Son unos buenos presupuestos que procuran un crecimiento sólido en nuestro país, pero a la vez un crecimiento justo, con un salario mínimo elevado, un 22%, con unas pensiones que se incrementan al calor del incremento de los precios, el fin del copago farmacéutico, la universalización de la enseñanza infantil. Entendemos que son unos buenos presupuestos y por eso nuestra esperanza es que lleguen a aprobarse.
Presupuestos, 42 de cada 100 euros de ese presupuesto que está escrito por el gobierno actual, por la ministra de Hacienda, 42 de cada 100 euros van destinados a pensiones. Hoy sabemos, lo leemos por ejemplo en la portada que tenemos aquí del diario El País de nuestro compañero Casqueiro, que el Estado por tercer año consecutivo va a tener que pedir 15.000 millones de préstamo para pagar las pensiones. Supongo que será una prioridad para el gobierno arreglar de una vez la financiación de las pensiones y sacar el dinero no de un préstamo, sino del conjunto de los impuestos. Algo habrá que hacer porque no se puede estar acumulando una deuda ahora mismo de 65.000 millones solo del sistema de seguridad social. Habrá que buscar una solución de una vez por todas, ¿no?
Sí, lo primero que hay que hacer es tranquilizar a los pensionistas que nos están escuchando, a los presentes y a los futuros. El sistema público de pensiones es un sistema sólido que se va a mantener. Desde luego tenemos un problema financiero, tenemos un déficit que se ha venido incrementando desde el año 2011 de una manera muy significativa, a razón de casi 17.000, 18.000 millones año, y tenemos que afrontar esta dificultad. También hay que aclarar que el problema de nuestro sistema de pensiones es más un problema de ingresos que de gasto. Uh-huh. Estamos en torno al 10,3% del Producto Interior Bruto en gasto de pensiones. Esta es una proporción muy inferior a la de los países de nuestro entorno. Tenemos un problema de ingresos que hay que solucionar. Hay que solucionar por la vía de mejorar nuestros ingresos en cotizaciones, por ejemplo, en los salarios más altos o en los autónomos que tienen ingresos muy importantes. Hay que evitar ciertos gastos en la seguridad social que no les corresponden, por ejemplo, los gastos de personal o los gastos que tienen que ver con las bonificaciones, las reducciones de cuotas asociadas a determinados contratos de incentivación del empleo. Se pueden solucionar los problemas de la seguridad social. Es verdad que en algún momento, como usted indicaba, pues habrá que arrimar recursos de los impuestos generales, como ocurre en otros países, a la seguridad social, pero es verdad, esta es una prioridad para el gobierno, como es lógico.
Hay que deducir de las palabras ayer del presidente del gobierno que ustedes preferirían la abstención de Ciudadanos y el PP que negociar estos presupuestos con partidos que están contra la Constitución, partidos independentistas.
Bueno, sería coherente. Ciudadanos y el Partido Popular nos achacan muchas veces que, en caso de aprobarse estos presupuestos y ya con el voto de los independentistas, hay una manera fácil de evitar esto, y es que los apoyen ellos, o al menos que se abstengan. Pero, en todo caso, nosotros vamos a pedir el apoyo de todos los grupos. Estos son unos presupuestos que vienen bien también a los ciudadanos, a las ciudadanas catalanes, y, por lo tanto, entendemos que Esquerra Republicana y el PDeCAT deberían de apoyarlos. Ese es nuestro juicio y nuestra esperanza.
Pero ¿no se sienten ustedes incómodos al tener que sacar los presupuestos con partidos, como les digo, que están contra la Constitución, los partidos independentistas catalanes?
Nosotros estamos con la Constitución y desde luego queremos que todos los partidos mantengan esa tesis. Pero nosotros, en relación a los presupuestos, no estamos negociando nada al margen de los derechos y las libertades de los ciudadanos. No estamos negociando nada al margen de la Constitución. Lo único que pedimos a todos los grupos, incluido PDeCAT y Esquerra, es que apoyen la subida del salario mínimo, la subida de las pensiones, la inversión en infraestructuras, y esto es perfectamente legítimo.
Habrá que esperar sentados entonces hasta 2020 a las elecciones generales, ¿no?
Bueno, a todos aquellos líderes políticos y grupos que reclaman una convocatoria inmediata de elecciones e incluso prácticamente hacen ver una especie de falta de legitimidad en la continuidad de este gobierno, yo les recomendaría la lectura del artículo 68.4 de la Constitución, que dice que las legislaturas duran 4 años en nuestro país, 4 años, de 2016 A 2020 van 4 años. Por lo tanto, lo que está planteando el presidente del gobierno no solo es legítimo, es lo lógico en una legislatura constitucional. La Constitución no es un buffet libre, no se puede coger solo el 155, hay que cogerla entera. Si hay presupuestos, parece lógico que la legislatura aguante hasta el año 2020. Si no, bueno, pues el presidente del gobierno siempre tiene en sus manos la posibilidad de disolver las Cortes.
Pero cuando la moción de censura en junio pasado, pensamos todos que la inmediata decisión del presidente del gobierno era convocar elecciones, y ahora nos dice que es hasta 2020. ¿Por qué no lo dijo en la moción de censura que la legislatura duraba 4 años?
Bueno, yo estaba en aquel debate, como algunos de ustedes también, y claro, yo recuerdo los términos exactos de aquella discusión. Ciudadanos estaba reclamando que en caso de haber una moción de censura debía ser para convocar inmediatamente elecciones. Claro, yo recuerdo que Pedro Sánchez, que entonces era candidato, les dijo, bueno, pues si esa es su condición, oiga, pues vale, vamos a asumir esa posibilidad. Claro, pero es que finalmente Ciudadanos decidió apoyar a Rajoy para mantenerle hasta final de la legislatura. Y claro, Pedro Sánchez, digo yo, deberá atender en mayor medida a los grupos que apoyaron la moción de censura. Y los grupos que apoyaron la moción de censura son partidarios en estos momentos de agotar la legislatura para seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que Pedro Sánchez debe atender antes a estos grupos que representan en el Congreso a la mayoría de los españoles que a Ciudadanos. Si fuera por Albert Rivera, tendríamos elecciones todos los días hasta que se dieran los resultados que a él le gustan. Esto no es la democracia.
Para algunos de esos grupos de los que usted habla que sostienen al gobierno, algunos de sus compañeros de partido, después de las elecciones en Andalucía, algunos destacados líderes regionales, pidieron incluso la ilegalización. ¿Usted cree que lo que el gobierno está haciendo en Cataluña puede afectar en las próximas elecciones de mayo? ¿Y qué opinión tiene usted de esa petición que hicieron sus compañeros de partido?
Bueno, no fue una petición tan explícita de que se legalizara. Sí, hablaron en términos de considerar que los partidos que trabajan en función de valores distintos a los de la Constitución, pues no tengan todas las facilidades del mundo, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir siendo coherentes. Nosotros somos constitucionalistas. Nosotros interpretamos y defendemos el artículo 2 de la Constitución, que habla de la unidad de España, que habla del respeto al autogobierno de las nacionalidades y regiones, y vamos a seguir trabajando, además, en un marco de diálogo, porque los problemas políticos hay que solucionarlos mediante el diálogo y el encuentro. También hemos dicho siempre que en cuanto los hechos lleven a un desafío de la Constitución o de la legalidad vigente, pues actuaremos con toda contundencia.
Volviendo a lo de las elecciones y pensando en las elecciones de mayo y sin olvidar las de Andalucía, en su partido, la dirección de su partido, responsabilizan 100% a Susana Díaz del resultado y de todo lo que pasó en la preparación de las elecciones en su resultado. ¿Eso mismo se va a trasladar en mayo, es decir, que cada candidato asuma su responsabilidad?
Bueno, las responsabilidades en política siempre están repartidas. No obstante, las elecciones andaluzas se hicieron, creo que este era el lema explícito, con acento andaluz, ¿no?
Sí.
Es evidente que allí se votó, en fin, se votó una gestión y se votó un programa que era esencialmente autonómico. Que otros componentes de índole nacional también tuvieron que ver en el resultado, pues probablemente también, ¿no? En todo caso, lo que tenemos que hacer ahora en relación a Andalucía es lamentar este acuerdo, a nuestro juicio, vergonzante entre las derechas y un partido que no responde a los valores constitucionales, un partido que está siendo arrinconado en el resto de Europa y que, sin embargo, aquí, bueno, pues el Partido Popular y Ciudadanos han decidido blanquear o han decidido normalizar. A partir de ahí, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a defender los derechos y libertades de los andaluces, vamos a defender la autonomía andaluza frente a los intentos de recentralizar, frente a los intentos de restaurar aquel Estado unitario que tuvimos en España entre el 39 y el 75 y queremos dejar atrás, y tenemos confianza en que los ciudadanos nos devuelvan el apoyo en su momento.
Dígame, respecto a Ciudadanos, y voy terminando, Rafael Simancas, que ha hecho ese pacto en Andalucía con el PP y que va a llegar al poder con los votos de Vox, respecto a Ciudadanos, en el PSOE, ¿cuál es la posición? ¿Confrontar con Ciudadanos o cuidar a Ciudadanos, no vaya a ser que en muchas regiones o en ayuntamientos los gobiernos sean como los que ha habido en Andalucía los últimos 3 años?
Bien, Ciudadanos ha tenido posturas muy diferentes a lo largo de su corta historia, ¿no? Ahora parecen haber decidido a abrazar este tripartito de derechas, en el que cuentan además con Vox, que insisto, eso es un partido de valores prácticamente tardofranquistas que nosotros situamos fuera de la Constitución. Claro, en esos términos es muy difícil acordar nada con Ciudadanos. Ayer leía unas declaraciones de la señora Villacís, que es la portavoz, no sé si aún candidata de este partido Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, decir que su modelo de futuro para la capital es un acuerdo a la andaluza. Claro, si Ciudadanos está en el acuerdo con el Partido Popular o con Vox, pues es muy difícil que nosotros tengamos nada que hablar con ellos. Nosotros tenemos la expectativa de obtener un buen resultado en Madrid para no tener que acordar con fuerzas de esta naturaleza, claro.
Por cierto, que no hay candidato al Ayuntamiento de Madrid. ¿A usted se lo han planteado? Porque usted ya tiene experiencia en la política de Madrid y mucha, y sería usted un buen candidato, ¿no?
No. A mí nadie me lo ha planteado, ni yo me lo planteo. Yo tengo un papel ahora muy interesante en el Congreso de los Diputados y a él me voy a tener. En todo caso, se van a abrir el proceso de primarias de manera inmediata y estoy convencido de que tendremos candidato o candidata muy solvente en muy poco tiempo.
Con experiencia o sin experiencia, lo digo, pues estábamos aquí debatiendo en esta mesa esta mañana los candidatos del Partido Popular al Ayuntamiento de Comunidad. ¿Tiene que ser con experiencia o sin experiencia municipal y de gestión en el candidato o candidata? Porque le suena mucho el nombre de la ministra de Industria al Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, eso tendrán que decidir los militantes. En todo caso, claro, debe ser alguien que tenga cierto grado de conocimiento ya entre los madrileños. Estamos a pocos meses de las elecciones y con una experiencia política acreditada. Ese es mi juicio. Pero en todo caso, la decisión, insisto, en el Partido Socialista respecto a los candidatos y las candidatas la adopta la militancia.
No le veo que tengas una opinión formada todavía sobre los candidatos del PP al Ayuntamiento de la Comunidad, o sí la tiene.
Bueno, por lo que he podido comprobar de sus perfiles y de sus declaraciones, con todo respeto, en fin, se trata de candidatos de un perfil muy, digamos, analista, muy de esta nueva derecha sin complejos, que es una derecha muy, muy, muy de derechas. En fin, eso deja un campo expedito al centro, y estoy convencido que Ángel Gabilondo y nuestro candidato o candidata al Ayuntamiento de Madrid sabrán explotar bien. Yo estoy esperanzado en el resultado que el Partido Socialista obtenga en Madrid, aunque todo depende de los ciudadanos, ¿no?
Rafael Simanca, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, gracias por estar en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Gracias a ustedes, buenos días.
Que tenga buen día. A ver, a los aquí presentes, os pido también un pronóstico. Hoy se entregan los presupuestos a las 10 de la mañana en el Congreso.
¿Puedo decir algo de lo que ha dicho
Rafael? Puedes hacer el análisis las ideas que te parezca oportuno.
No, es que ha dicho una cosa que, vamos, no es nueva, pero que cuando le has preguntado de por qué, no hay elecciones y por qué, y él ha argumentado que, bueno, que los partidos que están soportando al gobierno de Pedro Sánchez, pues no quieren que haya elecciones. Y que si ellos no quieren, siguen adelante, ¿no? Pues es bastante razonable, aparentemente.
Pero es falso.
Pero totalmente falso. Es a lo que voy. ¿Por qué? Porque las ideas del Partido Socialista no son las ideas de esos partidos que están soportándole. Es decir, pero ni de cara a los presupuestos, ni de cara a otras cuestiones.
Entonces, ¿por qué lo soportan?
Bueno, lo están soportando porque piensan que es mucho mejor para ellos tener a Pedro Sánchez que tener a Mariano Rajoy, como ya ocurrió en otro momento lo que pasa. No, era solo decir eso.
No, porque, si vas bien, si vas yo por el mismo sitio. ¿Qué vida tienen estos presupuestos que entran hoy?
Pues los que quieran esos partidos que soportan al gobierno de Pedro Sánchez. Pero ese no es el argumento para no convocar elecciones. Ya está.
No. Exactamente, es decir, el presidente del gobierno no convoca elecciones para contentar y para responder a las demandas de los otros. No convoca elecciones porque no le interesa, no le conviene y quiere agotar la legislatura.
Perfectamente legítimo.
Totalmente legítimo. Pero
la legislatura dura 4 años.
Y lógico, además.
Pero se pongan como se pongan, Pedro Sánchez dijo,
en breve,
moción de censura y cuanto antes. Dijo, convocaré elecciones cuanto antes. Y eso no lo ha cumplido. Por lo tanto, mintió, sencillamente. Que legítimo prolongar tal, aguantar hasta el final, legitimísimo. Pero mintió. Y pueden contarnos ahora que Ciudadanos decía tal. Nada. La responsabilidad es de Pedro Sánchez. Y nada más que de Pedro Sánchez. y nada más.
Sí, pero que la responsabilidad sea suya no quiere decir que no tenga todo el derecho a convocarla.
Yo no lo he dicho.
No, no, digo a convocarla incluso con los intereses partidistas que él considere oportunos.
Por supuesto, pero que mintió, no... que mintió cuando dijo, planteó sí. la moción de censura para convocar elecciones cuanto antes. Eso es una cosa y eso es exactamente lo contrario de prolongar la legislatura hasta el final.
Pero a ver, yo no estoy de acuerdo con vosotros en una cosa. Y
haces
es,
bien.
No estoy de acuerdo con vosotros en una cosa. Y
es... Ya la última vez.
Dale, Javier.
No, a ver, parece como que efectivamente... bueno, él dijo eso y no hay vuelta atrás. Eso es evidente que dijo eso, ¿no? Es evidente que dijo eso y es evidente que no lo ha cumplido, ¿vale?
Ya está.
Yo lo que quiero... No, ya está no, Victoria. Hay otra cosa más y es los meses pasan. Los intereses pasan de cada partido y es legítimo. Los socios pasan. Es que Pedro Sánchez y Ciudadanos firmaron hace un año y medio un acuerdo.
Sí. Marzo del 16.
Claro. Es que no ha cumplido ni todavía dos años, vale. Y es que ese era la intención inicial de Pedro Sánchez, porque él no quería aliarse con toda esta coalición extraña de partidos que efectivamente son difíciles de digerir para el electorado socialista. Entonces han pasado los meses y ve que con Ciudadanos cada vez está peor, cada vez está más lejos, y que los socios que le sostienen en la Moncloa, y es así, son estos que no quieren elecciones. Luego a mí, el argumento de fondo sí
el
me
que no las quiere es él.
No las quiere nadie de ellos. No las quiere nadie.
Nosotros tampoco.
No las quiere nadie.
Pero el que tiene que quererlas y el que tiene capacidad para convocarlas es el Partido Socialista, es Pedro Sánchez, que para eso es presidente del gobierno. El resto,
Fernando, cuando no digo que no las quiere nadie, no solo que no las quiere Pedro Sánchez y sus socios, es que tú crees que ahora mismo Pablo Casado, que está saliendo de esta situación, quiere elecciones generales.
No.
Ni entro en ese argumento.
Es un mensaje que ni siquiera repite demasiado.
Que no, pero
el mensaje de las elecciones generales es de Albert Rivera, que quiere elecciones, efectivamente, eso tiene razón.
Javier, Casado habla de presupuestos letales,
el argumento que ha utilizado Simancas es que a los partidos que en su momento apoyaron a Pedro Sánchez
no quieren ahora
quieren ahora que haya elecciones generales.
Y me parece un argumento legítimo
con
intereses partidistas que son los lógicos que tiene, porque además de presidente del gobierno, Pedro Sánchez es secretario general del PSOE.
Eso no lo discuto. Yo digo que en un primer momento, que podemos decir que ya es viejo, él dijo que iba a convocar elecciones y no lo hizo.
Vale.
Pero yo voy ahora a la actualidad. Es decir, el argumento ahora es que, lógicamente, el partido que sustenta el gobierno, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, no puede permitirse seguir en el gobierno porque quieran los partidos que le están apoyando.
Porque lo quieren ellos.
No, tiene que ser que el Partido Socialista diga, a mí me interesa seguir en este gobierno porque voy a sacar unos presupuestos generales que son los que a mí me gustan, porque voy a arreglar...
Fernando, ese mensaje se está dando. Ese mensaje se lo oigo al presidente del gobierno permanentemente.
Pero no es el mensaje de Rafael Simancas.
Y hoy mismo... Rafael Simancas ha detallado a las preguntas de Juan Pablo todos los beneficios que cree el Partido Socialista que puede acarrear este presupuesto. Es un mensaje que vamos a escuchar dentro de breves minutos en el Congreso de los Diputados, una rueda de prensa.
A los líderes regionales del partido decir exactamente lo contrario. Algunos de ellos
no han dejado de decirlo, Fernando.
Que tampoco quieren elecciones generales ahora, los líderes regionales del partido.
Bueno, lo que no quieren es que las elecciones generales.
Bueno, es que se da claro.
Victoria, ahora.
Pero ellos, por lo menos, dicen algo que suena a la ideología del Partido Socialista Obrero Español. Que es lo que yo estoy echando en falta, ese postureo.
A lo mejor me equivoco, pero yo creo que ahora mismo, seguramente el que más beneficio podría sacar de unas elecciones generales sería Pedro Sánchez y no. Desde luego sus socios, ni desde luego Pablo Casado.
Beneficio sacaría, yo creo que es Vox, ahora mismo.
Tenemos una encuesta
porque
de elecciones europeas
la campaña.
Si no me equivoco, la ha publicado El Español.
El
PSOE sería el primer partido de las europeas y ganaría unas europeas después de 15 años por la caída del Partido Popular, que pierde escaños en favor de Ciudadanos y de Vox.
Pablo, y las encuestas que hemos hablado aquí mismo en las últimas semanas, y la del CIS del amigo de alguien de esta mesa, todas las encuestas que estamos viendo, por supuesto, sitúan al Partido Socialista en primer lugar, y, insisto, con Pablo Casado ya, la última daba una bajada al PP de 60 escaños.
Sí. El PP, o sea, tiene que, por favor, perspectivas malísimas.
Vamos, o sea, yo no sé exactamente. Es verdad que dijo eso el presidente del gobierno. Es verdad que ahora no lo hace por intereses políticos, que son perfectamente legítimos, porque como bien se recordaba aquí, la prerrogativa para convocar es suya. Y ahora mismo a él no le interesa. No hay nada raro, no hay nada extraño. Todos los presidentes del gobierno, Victoria, llevamos muchos años en esto, han jugado con el calendario electoral.
Por supuesto.
Por supuesto.
No, no, yo no discuto nada de eso. Solo recuerdo que mintió. Solo recuerdo eso, pero lo demás me parece todo eso.
Mantenerse sin presupuestos ahí.
¿Pero es que va a tener presupuestos?
Es un equilibrio.
Es que los va a tener.
Ah, bueno.
Yo empiezo a pensar que
sin presupuestos
puede
tiene
tener
hasta
presupuestos,
verano. Sí. Sin presupuestos tiene hasta verano, porque como explican en el gobierno, los presupuestos en vigor que han sido prorrogados el 1 de enero, en realidad, ante una vida de 6 meses.
Yo creo que va a tener presupuestos.
Va a tener presupuestos.
Y eso es lo malo.
Yo también creo que va a tener presupuestos.
Porque son un desastre.
Yo también.
Son un desastre.
No, y sobre todo por una razón evidente. Estamos hablando aquí de intereses políticos y partidistas. Y en algún momento, y yo creo que el mensaje ese se está haciendo llegar por todas las vías, las conocidas y las no conocidas, a los partidos nacionalistas catalanes, que son claves en esta solución, les interesa mucho más, es así de sencillo, Pedro Sánchez de la Moncloa, que no otras alternativas de la derecha, claro, Alianzas, Vox y Ciudadanos
eso,
y PP.
Eso quiere decir, eso es lo lamentable, eso quiere decir que el gobierno está en manos de los independentistas.
Pues claro.
Y eso a mí no me gusta, que yo creo que les van a aprobar los presupuestos, pero no se los van a aprobar en la situación de ahora mismo. Porque después de financiarles, de cumplir la disposición adicional número no sé cuántos del estatuto y unas inversiones brutales que decidió el estatuto por su cuenta y riesgo, tal...
La abogacía del Estado ha vuelto a repetir que no tiene obligación el Estado de
ya lo
de cumplir
sé,
lo que dice el
pero
estatuto.
Lo hacen porque
sino
les interesa...
Conveniente el gobierno.
Les interesa contentar a los independentistas, pero los independentistas siguen sin estar contentos.
Bueno, hoy se reúne en Guadalupe la ejecutiva del PDK con Puigdemont y ahí se va a decidir el presupuesto del gobierno.
Claro.
De España, ¿eh?
Ya, pero yo auguro, igual me equivoco, auguro que con las ofertas que tienen ahora mismo no van a aprobar los presupuestos. Van a querer más, como siempre.
Bueno, es lo que dice Javier Fernández Arribas. Dice, 5 estaciones más del AVE, camino no sé, serán en Durango o en Llodio, o en no sé a dónde se van a poner, pero que yo tampoco es tan grande. Es decir,
eso de que son insaciables los nacionalistas.
Sí, lo son, pero si tienen encima al gobierno cogido por ahí, pues entonces, lógicamente, pues más y más.
Pero va a haber presupuestos.
Yo creo que sí.
Yo también lo creo.
Es curioso, por no decir lamentable, que los presupuestos del Reino de España se decidan el otro día en Ginebra, en la ejecutiva de Esquerra Republicana en Ginebra, y hoy en Waterloo.
No se han decidido, pero bueno, se han estudiado.
Claro, por ahí ya más o menos se ha pergeñado.
Estudian en Ginebra y en Waterloo.
La línea. Y
bueno,
Waterloo.
Y estamos hablando de aquellos a los que no interesan las elecciones. Fijaros cómo está el nacionalismo catalán. Entre la CRIDA, el PDeCAT, lo que fue Convergencia, lo que fue Unió y lo que fue la...
Yo de todas maneras quiero... Sí. Os estoy escuchando y me resisto, no me resisto a deciros algo también, ¿no? Y es, hombre, es evidente que necesita los votos, los 9 votos de Esquerra Republicana y los 8 del PDeCAT. Y es evidente que varios de esos dirigentes están en el exilio, fugados de la justicia, etcétera, etcétera. No hace falta, o sí hace falta subrayarlo, porque es muy grave y muy importante. Pero yo me resisto a decir que el presidente del gobierno de España, el gobierno de España, el reino de España, los presupuestos del reino de España, están en manos de... Porque
es que
yo estoy... No,
pero
Victoria,
es que
yo estoy... yo estoy en el Congreso todos los días y veo lo que se aprueba y lo que no se aprueba. Y yo veo cuál es la relación y veo igual que vosotros cuál es lo que se aprueba todo los viernes en Consejo de Ministros. Y España y el Gobierno de España y el Reino del Gobierno de España y todo eso no está en manos de los independentistas.
No, pero
no es verdad.
El presupuesto sí.
No es verdad. No, Victoria,
sí.
No.
Sí,
no,
porque
no,
si no, los,
no
lo votan, no
ya,
lo aprueban.
Pero por eso digo que las palabras son muy importantes. Es verdad que habrá que hacer y es lo que se está vendiendo y no tuvieron ningún empacho en reconocerlo en la rueda de prensa del viernes y lo harán hoy, que se van a dar más inversiones para Cataluña, pero habrá más inversiones para otras comunidades autónomas.
Esperemos que
habrá más inversiones. Bueno, el propio ministro ha anunciado Ábalos sobre el tema de inversiones, porque para empezar va a haber haber 20.000 millones más, porque se prevén más ingresos, va a haber más gasto social, va a haber más en general para todas las comunidades autónomas, porque ahora mismo no estamos en una fase restrictiva. O sea, y además,
el gasto social...
es importante que las palabras no nos obliguen a reflexiones así como muy crudas, ¿no? Porque
no podemos decir,
Victoria, no podemos decir que el gobierno de España está en manos de los dementes.
No, yo no he dicho que el gobierno de España está en manos de eso.
Lo que he dicho es que los presupuestos
están en manos, porque si no lo aprueban ellos, no se aprueban.
Javier, tú has dicho que las palabras son muy importantes.
Pero es que no solo son ellos. No, pero espera, no son solo ellos. Hay más, porque hay un grupo socialista de detrás con comunidades autónomas, hay el PNV, hay otros partidos.
O sea, yo he empezado entrando a este asunto porque he dicho, no me gusta el argumento de Rafael Simancas cuando dice que no se van a convocar elecciones porque no interesa a los partidos que sustentan al PSOE, al gobierno.
Y yo digo más.
Y a mí no me gusta ese argumento.
Yo veo, insisto, os decía antes lo del Congreso, pues aprueban muchas cosas, se están aprobando muchas medidas, algunas de ellas no se están aprobando con el apoyo de los socios independentistas catalanes, se están aprobando con el apoyo de Ciudadanos, con el apoyo del PP, con el apoyo de otros partidos, porque se aprueban muchas cosas. Luego, no estamos en manos de los independentistas,
pero, Javier,
no es verdad.
Aquí no se ha dicho que el gobierno esté en manos de los independentistas, no se ha dicho. Lo que se ha dicho, y yo digo y repito, es que los presupuestos generales del Estado están en manos de los independentistas, porque si no los aprueban, no se aprueban.
Hay más partidos que van a ser necesarios para apoyar eso.
Son necesarios, pero no son determinantes.
Todos van a sacar
los determinantes
partido.
Son ellos. Si estos señores no aprueban los presupuestos, estos presupuestos no se aprueban.
Como ha pasado toda la vida, cuando ha habido que negociar los presupuestos, han sacado, y los partidos estamos acostumbrados a que Coalición Canaria aparezca diciendo lo que ha conseguido. Estamos acostumbrados a que el PNV aparezca diciendo lo que ha conseguido, porque es como se negocian los presupuestos.
La marcha
atrás en la reforma de las pensiones la dio Rajoy con el PNV.
Pero eso no quita.
O la cesión para
que
de parte del IRPF a comunidades autónomas.
Pero eso no quita para que estos presupuestos estén en manos de los independentistas, hombre.
Yo me niego a decir eso.
Bueno, pero te niegas por principios. Pero la realidad es esta.
No estáis de acuerdo. La realidad es esa.
¿Cómo estáis siguiendo este episodio de la realidad? No sé si virtual. La de Villarejo pinchando teléfonos a Mansalva por el encargo del BBVA, según se está publicando y han publicado distintos medios como Moncloa.com. ¿Hasta dónde va a llegar este escándalo, si es que alguien tiene alguna pista del tamaño del escándalo
y
de los pinchazos?
Yo creo que va a llegar muy lejos. Muy lejos. Y yo creo que afecta, además de al BBVA, que le ha dado un golpe imposible de resolver a Francisco González. Es decir, el golpe recibido por FG es letal, porque ha intervenido en una cuestión que yo creo que es delictiva. Es decir, contratar que se pinchen teléfonos y conversaciones.
4.000 intervenciones, dice el comisario, que llega a tener. Es una cosa absolutamente...
15.000, porque hay algunas que se repiten.
15.000 conversaciones, 4.000 pinchazos. Esto es intolerable, pero es que insisto, hay más empresas del IBEX que tienen este tipo de problemas, ¿eh? Es decir, que esto no ha hecho más que...
¿Todas se lo encargaban a Villarejo?
Sí.
¿Pero Villarejo qué tenía? ¿Una central de compras?
Tiene millones. Lo que tiene son millones.
Era mucho peor. Vamos a ver, aquí hay un tema... Yo le recordaba...
¿Quién ha permitido que se
recordaba
ese negocio?
Pues todos. Es decir, la historia de Villarejo, desgraciadamente, es una historia de un comisario corrupto vinculado a varios gobiernos y a gente que le han parado. Y ha conseguido...
Gobiernos de distintos colores.
Sí. Fundamentalmente de uno, del Partido Socialista, pero de todos los colores.
De todos los colores.
Yo le recordaba a Victoria esta mañana, cuando entonces estaba en la Gaceta de los Negocios, Diario Económico, que publicamos precisamente la OPA de SACIR al BBVA, que fue un escandalazo monumental, y lo publicamos. Además con todos los datos, porque Miguel Sebastián era el gran muñidor de aquella operación, como supimos y publicamos. Yo recuerdo, las denuncias, las acusaciones, las presiones que recibimos en aquel momento, y ahora pues sale la noticia, todo el mundo ve el papel que tuvo en
aquel
momento.
Pero presiones porque publicabais la noticia.
Evidentemente.
Presiones del gobierno.
Entonces, y además del propio Miguel Sebastián, en fin, fue tremendo. Quiero decir, hay un trasfondo detrás de toda esta historia de basura, porque es lo que ha pringado Villarejo, por supuesto, a muchos compañeros de la profesión, pero bueno, en el mundo económico eso eso terminará sabiéndose.
¿Es el pan nuestro de cada día?
Sí, desgraciadamente. Vaya, sí, Victoria, ha ocurrido y bueno, pero mira, siempre se está a tiempo de que las cosas se enderecen, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho recorrido, estoy de acuerdo con Victoria, irán saliendo los nombres, aquí ya fue una operación.
¿Pero alguien va a hacer algo para...?
Bueno, hay un juez, que es lo mejor que puede ocurrir. Ya solo faltaba, que hubiera una comisión parlamentaria que no hiciera nada. Es decir, ya hasta ahí podíamos llegar. Es decir, hay un juez que está investigando, tiene todos los papeles, tiene todas las grabaciones. Creo que el último intento de Villarejo de intentar, bueno, ya solo faltaba que negociase el gobierno de Pedro Sánchez, vamos, ya, es decir, que no lo va a hacer, de decir, bueno, es que si no tiro la manta, pues tire usted la manta, que salgan todos los nombres, que se sepa todo, y como dice Victoria, esto a Francisco González, al presidente del BBVA,
sí,
es que muy grave. Por eso se ha ido, creo yo.
No, pero Francisco González había dicho en su día que él ni conocía a Villarejo, sí, ni sabía nada de Villarejo, etcétera, etcétera.
No conocía a Villarejo, pero estaba informado
hoy
puntualmente.
En la conversación que publican hoy los compañeros, lo que se revela es que su jefe de seguridad, el comisario Corrochano, tenía conversaciones permanentes con el comisario Villarejo y le dice, en esas conversaciones, el jefe de seguridad del BBV no le dice que el presidente me persigue cada 10 o 15 días diciendo cómo van las investigaciones. Luego
estaba
el presidente estaba interesado, estaba
enteradísimo.
Sabía de lo que estaba hablando. Además, es lamentable porque, entre otras cosas, lo que se ve es que esa obsesión que tenía el comisario en la vida íntima y privada de mucha gente a la hora de intentar chantajearles.
Eso es chantajear.
Porque esa es la palabra que hay que utilizar.
Eso se lo explicó clarísimamente a Dolores Delgado, actual ministra de Justicia, en aquella conversación donde explicaba que tenía una empresa de prostitutas de lujo para sacarle información a los empresarios. Y ella contestó...
Y se la sacaba.
Que eso era éxito asegurado.
Sí,
que
esto es.
Que es el evento que a mí me permite pensar que eso es lo más grave que se ha publicado sobre la ministra de Justicia. Que siendo fiscal en ejercicio, una confesión de esta naturaleza no hubiera tenido como respuesta que se levantara inmediatamente de la mesa o que hiciera
algo. ¿Queda usted detenido?
O que decir, no puede.
Bueno, lo más grave es que
llamar a la policía y detenerle.
Lo más grave es que siga todavía en el cargo. Respecto a los 4.000 pinchazos que dice Javier, yo creo que es bueno aclarar que son eso, 4.000, no son 4.000 personas, no sé cuántas son. Pero son 4.000 grabaciones
de personas
y hay muchas, muchas precisamente con el jefe de seguridad.
Que se haya grabado a la vicepresidenta del gobierno.
No, son
a María Teresa Fernández de la Vega,
por supuesto,
al jefe de la oficina económica.
¿Qué seguridad tiene el Estado para que un tipo monte una empresa y grabe al Estado?
Bueno, eso es lo que se ha llamado las cloacas.
No estaba pinchada María Teresa Fernández de la Vega. Estaba pinchado el interlocutor de María Teresa Fernández de la Vega, porque en los movimientos del gobierno tiene unos sistemas que impiden completamente reproducir sus conversaciones. Están encriptados, eso, gracias. Pues eso no pasa, pero estaba el interlocutor de María Teresa Fernández.
Además,
de la
María Teresa Fernández de la Vega no necesitaba que le pincharan los teléfonos. En una tribuna de la Fiesta Nacional se lo decía directamente a la presidenta del Tribunal Constitucional y se enteraba todo el mundo.
Por tu parte.
Bueno, es una maldad, pero es una realidad que hemos visto.
La pregunta es si alguien va a dar un puñetazo en la mesa en un juzgado y decir, oiga,
pues un juez.
Pero sobre todo porque...
¿Esto qué es?
Pero,
todo este montón de basura,
Pablo,
¿qué es?
El contenido de la conversación con María Teresa Fernández de la Vega, yo creo que tiene su...
No, es muy relevante.
Su relevancia.
En la operación de asalto desde Zacira.
La operación frustrada, claro, fallida.
Claro.
Pero bueno, es que van a seguir más publicando más cosas y los medios de comunicación, estos medios de comunicación, las van a seguir publicando.
Porque las tienen.
Porque las van teniendo,
que
es distinto.
Hay alguien que lo va administrando.
Exacto.
Hombre. Y ese alguien sabremos algún día quién es.
Pues yo de momento no lo sé.
¿Del mismo entorno de las mismas cloacas o no?
Pues yo de momento no lo sé.
Nosotros contábamos el sábado que la Audiencia Nacional estaba tomando cartas en el asunto, ha abierto investigaciones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional estaba en el tema. Es verdad que hay empresas del IBEX, no solo BBVA, que están muy preocupadas por todo esto. Hombre, yo espero que efectivamente, si la pregunta es qué pasa ahora, es que esta investigación se lleve a cabo con toda rigurosidad y que alguna gente tenga que dar explicaciones, porque efectivamente el comisario está ya en prisión, o sea que en ese sentido... Bueno,
sí,
pues,
pero sus documentos...
Están circulando.
De audio, están a buen recaudo y yo creo que están en más manos de las del propio Villarejo.
Y él amenaza, él advierte de que si no hay un acuerdo, tirará de la manta. Luego, ¿él tiene alguna cercanía a esa posibilidad de filtrar los documentos?
Hombre, tiene
él,
mucha gente fuera de la cárcel.
Pues por eso digo, quiero decir que él parece que está allá y como está en la cárcel, ya no, él está administrando todo lo que está se está publicando.
Él, yo creo que otras personas.
Exacto. Yo creo que hay alguien más filtrando, porque hay filtraciones que al propio
que no le convienen.
Villarejo no le convienen.
Sí. Bueno, él está acusando a Sanz Roldán, al CNI, está acusando a excompañeros suyos, que quizá también tenían esos documentos y también se hicieron copias. Bueno, es que hay muchas gentes interesadas ahora en defender...
Estos documentos tienen más manos.
Claro, pues sí.
Están en manos de más personas. Con lo cual, algunos documentos interesa a Villarejo publicarlos para asustar al Estado, que no se puede asustar, porque naturalmente esto es como lo de la independencia de Cataluña. El Estado
al Partido
no puede
Socialista, quizá, los papeles de la
al
Gürtel.
Al Estado en general, a la corona, no al rey actual, pero sí al viejo rey. Es decir, todo eso. Pero hay más personas que pueden administrar esto en contra de los intereses de Villarejo.
Y ya veremos, yo no sé si fue un error o no, la carta abierta con tal formato que... dio la semana pasada el señor Villarejo, dirigida al presidente del gobierno. Ahí, en esa carta se contenían una serie de...
acusaciones al jefe del CNI.
Advertencias.
Y amenazas.
Estaba trabajando
amenazas,
para Venezuela.
Esto es...
curioso, ¿eh?
Bravo. Oye, hablando de Venezuela, poco ha tardado el Maduro, después de tomar la presidencia de nuevo, en señalar el camino. Y han tenido detenido una hora al presidente del Parlamento, al señor Guaidó.
Se les ha ido la mano.
Ha dicho el portavoz del gobierno que es que ha sido una unidad que va un poco por libre, que ha decidido retener al presidente del Parlamento, la policía política.
Y que se les ha destituido. Pues algo tan sencillo, yo antes me quejaba de que la gente quizá grabamos demasiado con los móviles en lugar de prestar atención a lo que realmente...
Y ahora está, te gusta.
Y ahora, pues mira por dónde... cuando se detuvo el coche de Juan Guaidó, hubo alguien que lo grabó en un teléfono móvil e inmediatamente lo subió a las redes. Y yo creo que eso es algo que ha ayudado a que ese secuestro express durara escasamente.
Es decir, ¿que crees que si no hay una grabación, el presidente del Parlamento de Venezuela desaparece?
Hombre, desaparece, no, o por lo menos...
O le tienen desaparecido una temporada.
Juan Guaidó ha tomado posesión de lo que es la Asamblea Nacional, legítimamente y representativamente, de los votos del 6 de diciembre de 2015, y que luego el régimen de Maduro ha intentado eclosionar y aparcar con una asamblea constituyente
paralela.
En paralela, que bueno, hicieron una pantomima de elecciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahora mismo hay quien piensa que, debido además al fraude de las elecciones de mayo, donde Maduro fue elegido presidente, por supuesto, con partidos de la oposición prohibidos, no pudieron presentarse, por eso la oposición no acudió, y que tomó posesión el otro día, pues que realmente el presidente en funciones, o el presidente legítimo de Venezuela, puede ser Juan Guaidó, de momento, hasta que no se celebren elecciones libres y democráticas realmente. Con lo cual, ese toque de atención es muy muy significativo por parte del chavismo.
Y que no se me olvide que estamos en la semana del Brexit o del no Brexit, o yo ya no sé de qué casqueiro estamos esta semana en el Reino Unido. El lío es monumental y ahora mismo no se descarta ninguna combinación, ni que haya ninguna votación en el Parlamento, incluso que se plantee volver a votar si llegamos a un acuerdo o no llegamos. Es decir, las combinaciones hasta ahora son muy complejas y nadie sabe lo que va a pasar el miércoles.
El lío es monumental y la preocupación en el gobierno de aquí, de lo que más nos interesa, que es el que más nos afecta, que es el de España, es tremenda. El viernes se aprobó un plan de contingencia ante una situación que se prevé ya
que no haya
complicada.
Acuerdo.
Estamos a apenas 100 días de la salida. No se sabe ahora mismo cómo se va a producir. El otro día el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, nos decía, no, confiad en mí. No, oiga, confiadme, que sé lo que hay que hacer. Ya,
no,
confiaremos en usted, hemos confiado durante estos años, pero es que estamos llegando a la recta final y no sabemos ahora mismo qué tipo de Brexit va a haber, cómo nos va a afectar. Oye, estamos
Iberia,
hablando de 200.000,
es
lo que te iba a decir, 200.000 españoles residiendo allí, estudiando allí. Compañías tan importantes como Iberia. Es verdad que ahí en lo de Iberia se está haciendo una jugada a través de la propiedad casi mayoritaria que tiene el corte Corte Inglés de una manera indirecta en la compañía para intentar dar la explicación de que Iberia podría ser una compañía española, cuando lo que llevábamos diciendo era que era una que compañía interesa. Británica desde hacía unos años, pero bueno.
Y es una compañía británica.
En cualquier caso, el Brexit va a afectar a España, va a afectar a Europa, va a afectar al Reino Unido, y ha sido un auténtico fracaso, sobre todo, porque además nos pone en otra de las grandes asignaturas que estamos dejando de lado, pero es lo que está pasando en Europa.
El europeísmo, sí.
Sí, porque sí. No...
En Francia hoy, las encuestas dicen que los chalecos amarillos es un movimiento que ha engordado a la extrema derecha.
Juan Pablo, chalecos amarillos y fenómeno de la ultraderecha y del populismo creciente en Europa, en todos los países. Estamos a menos de 5 meses de unas elecciones europeas y lejos de dar pasos adelante en ese proyecto, que yo creo que es un proyecto maravilloso y para España ha sido una auténtica salvación, bueno, pues estamos dando un frenazo. Y eso es así y es grave. Y está provocando poco debate en los medios de comunicación todo esto que nos está afectando y que nos va a afectar de manera muy
directa. En España sí, porque estamos en otra cosa. Pero yo creo que, claro, la injerencia, como dijeron, del presidente francés, de Macron, cuando hubo el pacto de Ciudadanos con Vox en Andalucía, no era porque le estuviera preocupado de Andalucía, porque realmente hay una batalla ideológica, una batalla política muy seria de los europeístas contra la extrema derecha, que está creciendo brutalmente. Eso, si lo unimos precisamente a la crisis económica que está afectando ya a empresas españolas por el Brexit y que está relacionada con los presupuestos generales del Estado que se van a presentar ahora, pues el panorama es bastante complicado. Sí, es decir, la presión fiscal que vamos a soportar los españoles, lo recuerdo solamente, es el tercer o cuarto país de Europa con más presión fiscal personal. Es decir, es una barbaridad. Y hoy estaba viendo los datos de cómo se habían incrementado los impuestos desde 2012, más de 80.000 millones. Es decir, son unos datos que dices, ¿y cómo estamos soportando en España esta crisis económica? ¿Y cómo estamos encarando, porque también en España tenemos la presencia de Vox, cómo vamos a enfrentarnos a eso? Claro, así que están los empresarios pues asustados.
¿Quiere llamar la atención sobre una cosa que ha ocurrido en Suecia, que es relevante?
Hablando de este fenómeno de populismo, la ultraderecha, etcétera, y lo que ha pasado en España, en Andalucía, tenemos un ejemplo que el otro día el presidente del gobierno quiso destacar bastante, ayer
en Burgos.
Ya me pasa los días, ayer en Burgos. que es el caso de Suecia, ¿no? En Suecia ha habido, bueno, pues no sé, la palabra cordón sanitario no sé
pero
si es la
más... cuatro meses de bloqueo, aquí hubo como en España, hubo 4 meses de bloqueo en Suecia, ¿sí?
Pero es verdad que en algunos países europeos y no solo en Suecia, lo hemos visto que hay, bueno, pues las fuerzas, digamos, más constitucionalistas o más democráticas o más...
Europeístas,
pues están viendo el riesgo enorme, porque es un riesgo real, de que la gente piense que, bueno, que a la salida de la crisis hay que buscarle, porque esa es la razón de fondo de todo esto, ¿no? Y es que las soluciones tradicionales no les valen, son demasiado lentas, complejas, tardan mucho, ofrecen resultados pobres y acaban queriendo pues soluciones más simples y más
rápidas.
Sí, más rápidas, que no existen, ¿no, Victoria? Porque no existen. Pero bueno, este ejemplo de
Suecia, han llegado a un acuerdo los socialdemócratas con dos partidos del centro izquierda y centro derecha, que estaba bloqueada la situación 4 meses.
Claro, lo que pasa que en España tenemos a Pedro Sánchez, que os recuerdo que no quiso votar a Rajoy y que se fue del Congreso porque no quería apoyarle para presidente del gobierno. Y claro, dices, ¿aquí será posible en España un pacto de este estilo? El que está
el PSOE
ahí en
se
Suecia.
Abstuvo, ¿eh?
Bueno, se abstuvo al final, pero sí, quiero decir, estaba hablando de Pedro Sánchez. Es decir, bueno, pues
yo del
pues,
PSOE.
Pero es que ahora la situación política en España es distinta. Por eso digo, claro.
Pero ayer el presidente del gobierno pidió a PP y Ciudadanos que le apoyen.
Y claro.
Bueno, pero claro. No los ha llamado,
No. Ha hecho que se abstengan, que se quiten de medio.
Manuel Valls está lanzando esa idea de vez en cuando.
Mañana ha vuelto a hablar de Manuel Valls en una entrevista también.
Pero es verdad que en España lo vemos muy difícil, ¿no?
Incluso ha dicho Pedro Sánchez, apelo a los partidos de la oposición. Y dices, bueno, como PP y Ciudadanos.
10 segundos que nos vamos.
¿Cómo era eso de qué parte del no, entiendes?
Exacto.
No es no.
No quería recordarlo porque...
No es sinoísmo.
No, pero muy breve. Venga. Hay una amenaza para la estabilidad europea por 3 vías. Una, por la extrema derecha de Estados Unidos y el señor Bannon organizando esa extrema derecha en Europa. 2, Rusia desestabilizando todo lo que pueda la Unión Europea.
Sí, señor, también.
Por las sanciones. Y tres, un especulador como George Soros, que desestabiliza incluso en Cataluña todo lo que puede para ganar mucho dinero. Y esas amenazas hay que enfrentarlas sí o sí, sean Soros,
pero
PP,
eso
o
tiene
sea quien sea.
Un público. Y tiene un público creciente.
Porque
y
los salarios no se han recuperado.
Este es el fenómeno...
En buena parte.
Un público bueno, al golpe de clic, que es como se hacen ahora las cosas, a golpe de clic y de tweet.
Sí.
No a golpe de discurso. Que tenemos que ir recogiendo. Yo estaría aquí hasta... Bueno,
hasta mañana.
Hasta mañana con vosotros.
¿Qué semana viene?
A gusto que estoy aquí sentado con vosotros hablando y los oyentes también.
Aquí pero, calentitos.
Pero tenemos que ir recogiendo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La 1:03 es la mejor hora del día, Rayón. ¿Sabes por qué? Porque me estoy preparando la comida, estaba ahí haciendo la comida, y pongo a Del Toro en Onda Madrid. Y me entero de todo lo que pasa en el deporte. Madrid, por cierto, le decía esta mañana yo a Laura Cabrera, dice, corre el rumor de que hacía mucho tiempo que los cinco equipos de Madrid no ganaban un partido, todos a la misma jornada.
Como que es la primera vez, buenos días.
Ya te digo yo.
Si nunca hemos tenido cinco equipos en primera. Y es la primera vez que ocurre, inferimos que es la primera vez que los cinco equipos madrileños ganan. Que no es fácil, que no es fácil. Empezamos el viernes y acabamos anoche a 2 minutos del final con el gol de Ceballos.
¿Cómo saltó Fernández Arribas en el segundo gol?
Sí, ¿no? Sí.
Se vio el salto desde mi casa.
No, pues mira, estábamos discutiendo en casa si lo tenía que tirar.
Si había
o no,
que
yo
dije,
si va con fe y lo quiere tirar,
ya estamos.
Que lo tire, la porque fe. Ante la perspectiva de Ramos, pues...
Un amigo Pau, de todas maneras, el portero.
Totalmente.
pero Ceballos es pata negra o no es pata negra del Madrid, como diría Casares, no sabe.
No, ahí, hombre, yo creo que Solari dijo, si me hundo con mis principios, pero no saco a Isco y saco a Brahim.
Hemos llegado a la conclusión hoy que lo de Solari y Casado se parece mucho.
Las
decisiones que toman.
Yo me quedé estupefacto y bueno, ganó el partido, con lo cual...
Ah, amigo.
¿Tú sabes de qué equipo era canterano Ceballos?
Del Betis.
Del Sevilla.
Hombre.
Que era canterano del Sevilla.
Por eso le pitaron tanto.
Qué bonito.
Además.
Qué bonito.
Para que veas las vueltas.
Pero
que
el portero no tuvo su tarde.
Hombre, se puso detrás de la barrera en lugar de cubrir su palo y Ceballos aprovechó la circunstancia.
Eso es de primero de portero, José María, lo de cubrir el palo.
Sí, sí. Pidió perdón 3 veces y luego después del partido dijo, desgraciadamente fue gol, dijo Ceballos. En un rapto de sinceridad tal vez excesivo, ¿no?
En fin.
Siguiente asunto.
Bueno, acabó la primera vuelta. Barça 43, Atlético de Madrid 38.
Sambar.
Sevilla 33, Real Madrid 33. Es decir, a 10 puntos del líder. Alavés 32, Getafe sexto. Impresionante lo del Getafe. 28. Leganés decimotercero, 22. El Rayo está pegando una subida impresionante. 18º, 19 puntos.
Muy bien.
Colista el Huesca con 11 puntos. Estas son las notas a mitad de curso.
Correcto.
Y nos queda la siguiente fase definitiva. El Madrid gana 1-2 en Sevilla al Betis. Con el gol de
Ceballos.
De Ceballos a 2 minutos para el final del partido. Con el asunto Isco más enquistado que nunca. 8 bajas tenía ayer el Real Madrid y ni así dispuso de un solo minuto. Isco supongo que está esperando a ver cuánto tiempo permanece Solari en el banquillo del Madrid. Si acaba la temporada, si no acaba la temporada, porque ya como siga la próxima, desde luego esto no tiene solución. La idea a día de hoy es que Isco puede salir en verano, pero ya sabes que el fútbol da mil vueltas. Un Madrid que salió con defensa de 5, hacía mucho tiempo que esto no pasaba, y que en la segunda parte dimitió de cualquier intento ofensivo, hasta el punto de que la posesión acabó con un 74% para el Betis y un 26% para el Real Madrid.
Algo método que creo... Simeone.
Sí, o Mourinho incluso.
Sí.
¿Te acuerdas de aquellos partidos del Madrid de Mourinho contra el Barça de Guardiola?
Sí.
Con Pepe de medio centro.
Sí.
Pues desde entonces yo creo que no ha vuelto a producirse una posesión tan adversa como la del día de ayer. Pero bueno, al final se llevó la victoria. Encima Benzema se fracturó el dedo meñique de la mano izquierda, lo que le faltaba a un Madrid que no tiene prácticamente delanteros. Menos mal que el miércoles lleva un 3-0 al campo del Leganés, pero el sábado viene el Sevilla al Estadio Santiago Bernabéu. Así que pendientes de la incorporación del 9, Piatek, el checo del Génova, le ha dicho a su equipo que por favor, le abra la puerta, que quiere jugar en el Madrid esta temporada, pero la oferta del Madrid es insuficiente a día de hoy. ¿El Atlético estuviste?
Sí.
Me gustó el Atlético.
La primera parte es la mejor del año.
Me gustó, pero claro, me gustó, remata 19 veces eso y marca es. De penalti.
Falta,
hay un problema, ¿eh?
Vamos,
hay un problema
grave. Si no quiere ir al Madrid, que se coja la línea 7 y acaba en el Metropolitano.
Claro, no puedes crear tantas oportunidades
de gol. Morata está en el mercado.
¿Qué ha dicho?
Morata, que está en el mercado.
Morata está en el mercado. Si es que tiene que venir Morata ya, me da igual Morata o Morato.
Y se debate entre el Atlético y el Barcelona. De todas las maneras, Morata, sabes que está en franca depresión.
Sí,
las cosas
sí,
como
sí,
son.
Sí,
o sea,
sí,
ya.
Sí. Lo arreglamos allí.
El otro día vi el resumen del último partido que jugó, porque en la Liga ni fue convocado, el fin de semana pasado, en, creo que era Copa de la Liga, creo recordar, contra un equipo muy modesto, ganó 2-0 su equipo, metió los dos goles, ni los celebró, falló un gol prácticamente a puerta vacía, está francamente cabreado con el mundo.
Le cantamos algo en el Metropolitano y se le dan eso, ya.
Pues falta le hace, el problema ya sabes cuál es, el Bill Metal, la alta ficha que tiene, el tope salarial, la necesidad de sacar gente del Atlético para que pueda llegar a... al estadio Vicente Calderón. Y además Savic
se lesiona. Ya, pues llega al Calderón, sí, se va a llevar otro disgusto Morata.
Efectivamente, que no vaya ahí, que ya estamos quitando el césped incluso. Y se lesionó Savic en el minuto 7.
Sí, señor.
Yo no sé qué tenéis con los defensas este año,
no lo sé.
Es impresionante, es que caen todos los días, todos los días. Jiménez se ha perdido 12 partidos por lesión, Savic lleva 9 perdidos en lo que va de temporada. Y por cierto, gran partido de Vitolo, ¿eh? Buena noticia.
Espectacular partido.
Lemar puede chupar banquillos y Vitolo está
en... Yo creo que sí.
Y el filial del Atlético, tercero en segunda B, con 34 puntos a 2 de los líderes, con una racha impresionante. El Barça ya lo sabéis, 3-0 Leibar, doblete de Suárez, Messi marcó su gol 400 en Liga.
Así notado tranquilo y relajado Casqueiro esta mañana.
Exactamente.
Ha venido muy relajado aquí, Javier Casqueiro ha venido tranquilo.
Qué grande Messi.
Sí, sí, ya te digo.
Que no somos conscientes de lo que significa Messi.
Sí, sí, cuando no esté...
Eso.
Le vamos a echar de menos en la competición, está claro. El Leganés le gana 1-0 al Huesca, fallando un montón de ocasiones. El Rayo 4-2 al Celta, 3 de Tomás. Y el Getafe 1-2 en Villarreal. Qué pareja tiene ahí con Jorge Molina y Ángel. Mañana hay Copa, por cierto, ¿eh? El Getafe juega
ya
frente al Valladolid en Pucela. En segunda lid el Granada. El Alcorcón empató contra la Almería. El Rayo Majadahonda empató en Córdoba.
Bueno.
Y además Nadal, sabes que acaba de ganar hace un ratito a Duckworth en la primera ronda del Open de Australia, 6-4, 6-3, 7-5. La anécdota, por cierto, es que se ha quedado dormido un periodista en la sala de prensa y Nadal se partía de risa mientras le miraba y hacía gestos ostensibles. En baloncesto ganó el Madrid en el último segundo al Zaragoza. Fuenlabrada y Estudiantes se juegan la Copa en la próxima jornada. Y en el Mundial de Balonmano, España le ganó 32-25 a Islandia. Juegan hoy frente a Japón. A la 1:03, os espero a todos.
Adiós, José María del Toro, que te vaya muy bien.
Hasta luego, gracias.
Lo mismo del Atleti de Bilbao, pero es que eso lo están hablando en Radio Euskadi.
Estamos en Onda Madrid.
Estamos en Onda Madrid, por favor. Adiós, sí, Fernando Rayón.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Casqueiro.
Adiós, buenos
días. Adiós, Victoria Franco.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Fernández.
Buenos días a todos.
En este momento.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Thank you. Hola, Antonio López, ¿cómo estás, hombre?
Muy buenos días.
¿Cómo llevas este día de frío? Tú que sabes todo lo que pasa con el frío, hombre.
Peor lo llevo porque es lunes.
El lunes. Ya sabes que cuesta, o sea, peor el lunes que el frío. Peor el lunes
sí,
que el frío.
Sí, yo creo que sí. Bueno, el frío que hace frío es cierto, pero ya menos.
Menos.
Ya podemos decir que ese aire polar se va marchando y vamos a tener máximas de 13 grados, que para ser enero no está
nada
mal.
Bien.
Vuelve la inversión térmica, mala noticia para el tema de la contaminación. En estos momentos, 5 grados positivos en el puerto de Navacerrada.
¿Mm? O sea, que el frío está bajo.
Sí, y en Aranjuez, que es donde yo vivo, 3 bajo cero. ¿Eh?
Allí, y eso para la ciudad de Madrid, para la contaminación, es lo peor.
Pues claro, se queda la línea de inversión térmica y hace que esos contaminantes de primera hora de la mañana no se vayan.
No se vayan.
Se queden pegados.
¿La lluvia? Para
la lluvia,
quitar los contaminantes.
Vamos a confirmar modelos, pero todo apunta a que a finales de semana veremos llover. ¿Eh?
A finales de semana.
Sí, yo diría que más bien entre viernes y sábado. Algo de precipitación, no gran cosa, pero se cambia la dinámica de esta monotonía meteorológica.
Bueno, pues que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Antonio López, que te vaya
y hay bien. Que abrigarse al salir a la calle.
Hay que abrigarse.
Que hace frío.
Aquí a la salida de la puerta. Yo veo
sí,
un cielo azul maravilloso desde aquí, desde el ventanal.
Sí, el sol no calienta ahora en enero.
Nada.
Engaña.
Que te vaya bien.
Venga, hasta mañana.
Hola, Lidia del Valle, buenos días.
Muy buenos días. La clave está en enero. La palabra enero,
enero,
¿sabes?
¿Por qué?
Porque en enero tiene que hacer frío, compañero.
Es verdad, es verdad.
Hay que abrigarse.
No hay que quejarse
de
lo que uno no debe quejarse.
Va de suyo directamente.
Hasta la una sigue Buenos Días Madrid con Eli del Valle. Que tengas un día estupendo en la radio y que te vaya muy bien.
Pues con que me vaya como a ti, pues mira,
pues entonces,
bien iremos.
Entonces irá todo estupendamente.
Tú estate muy atento a la hora de oyentes. Esto te va a interesar,
¿ah, sí?
Lo de los oyentes.
¿Ah, sí?
Sí, tú fuiste un niño prodigio y tus padres vieron en ti una cualidad. ¿Se convirtieron en los padres de la Pantoja o
tampoco,
algo así? ¿No?
Tampoco fui de eso, pero me interesa vale. mucho lo de los niños prodigios. No sé que tengo alguno cerca.
Bueno, por si acaso.
Cuídate mucho, Eli.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, nos marchamos. Que pasen un buen día, que les vaya bien desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.